De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos. Breves del campo.
Falta interés por sembrar vainilla en la región. Pese a que tiene mucha demanda, tanto en el mercado internacional como nacional, no existe interés entre los agricultores de la región por sembrar vainilla, lamentó Miguel Ángel Acosta Carmona, quien se dedica a cultivar esta olorosa planta. Añadió que debido a la falta de sembradíos de la orquídea, se esperan buenos precios para este año, ya que pronostican que en verde alcance un costo de 500 pesos, y ya en seco, entre 6.000 y 8.000 pesos el kilogramo. Recalcó que esta planta cultivada en la región tiene mucha demanda en el extranjero debido a la tendencia mundial por el consumo de productos orgánicos. Eso debería de entusiasmar a los productores para cultivarla, pero no hay interés, mencionó. Indicó que otro problema que tienen es la competencia desleal, a la que llamó también piratería, ya que estos productos son elaborados con extractos artificiales y pueden resultar tóxicos o hasta cancerígenos. Alertó el también artesano de la vainilla. Acosta Carmona afirmó que el cambio climático perjudica la producción de vainilla y pronosticó que este año bajará aún más, en comparación con años anteriores, debido a que no se presentaron bajas temperaturas que permitieran el buen desarrollo y la maduración de las plantas. Expresó que a pesar de que el clima ha sido más caluroso de lo esperado, ya se hicieron los trabajos de polinización y confían en obtener la mayor floración en el presente mes. Con información del portal tierrafertil.com. Piden declarar aguas calientes en emergencia por sequía. El Pleno del Congreso del Estado solicitará al gobernador que demande a la Federación declarar de aguas calientes zona de emergencia por sequía para que lleguen recursos económicos y así apoyar a los productores del campo afectados por esta situación. Lo anterior lo informó el diputado local David Nájera Moreno, secretario de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso Estatal, quien señaló que el estado prácticamente inflamable en la zona rural y aumentará los incendios forestales. Añadió que esta situación trajo perjuicios muy graves para los agroproductores, sobre todo para los que dependen del temporal y también a los que se dedican a la ganadería. Externó que este es el momento para anunciar el estado de emergencia por sequía, ya que inicia la época de siembra para los productores temporaleros, de tal manera que será necesario pedirle al gobierno que apoye con recursos extraordinarios a fin de fortalecerlo. Por supuesto que ya necesitamos hacer el planteamiento para que nos apoyen en ese sentido con recursos extraordinarios, expuso el también líder de la Confederación Nacional Campesina en Aguascalientes, con información del portal tierrafertil.com.
Lecheros Mazatlecos venderán a buen precio su producto. Los productores lecheros mazatlecos venderán su leche a 7 pesos con 75 centavos, lo cual los tiene bastante contentos, señaló Daniel Osuna, dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Dicho anuncio lo hizo el líder de los ganaderos sinaloenses durante la inauguración de la 23ª Feria Ganadera Mazatlán 2017, y abundó que «nosotros estamos rompiendo un récord completamente al recibir 7 pesos con 25 centavos, lo que es un buen precio para los productores de leche». Sobre el desarrollo de la feria ganadera, Osuna Román destacó la exhibición de 120 sementales, de los cuales se lograron vender 40 tan solo en el primer día, algo que se logró gracias al impulso que recibe el mejoramiento genético en la entidad, uno de los ejes de trabajo de su administración, señaló. Añadió que para impulsar más el mejoramiento genético, el gobierno estatal aportará 16 mil pesos para la adquisición de sementales durante la Feria Ganadera Mazatlán 2017. Por ello, invitó a los gobiernos municipales a sumarse con este esfuerzo y a los ganaderos a aprovechar el programa. En otro tema, señaló la importancia de que Mazatlán cuente con un rastro tipo inspección federal. Por ello, festejó la autorización por parte del Congreso del Estado de un crédito por 40 millones de pesos para el ayuntamiento local, que serán destinados a la conclusión de dicha obra. Con información del portal tierrafertil.com. Cebada de Guanajuato, para elaboración de cerveza. El 100% de la cebada maltera que se produce en Guanajuato se entregó a la industria cervecera, que ahora es la de mayor exportación en el mundo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, resaltó que en el año pasado se logró producir alrededor de 6 toneladas por hectárea, mientras que en otras partes del país se produjeron entre 1.5 y 2 toneladas. En tanto, en los países más industrializados pueden obtener hasta 8 o 9 toneladas por hectárea. Mencionó que su plan de trabajo dio resultados y así lo constató el pasado mes de abril el director general de Grupo Modelo, Mauricio Leiva Arboleda, al exponer que el 100% de la cebada utilizada para producir sus cervezas es mexicana. Recordó que Leiva Arboleda explicó que la meta alcanzada consistió en que en un lapso de 2 años se ha dejado de importar entre el 35 y 40% de la cebada. Este año se tuvo una cobertura total de cebada nacional, lo cual fue gracias a la creencia en los productores, al apoyo gubernamental y sobre todo a las altas eficiencias y productividad que se dieron en Guanajuato y en todo el Bajío en cuanto a cosechas. Cabe señalar que Mauricio Leiva expresó que México es el primer país exportador de cerveza en el mundo y con orgullo la bebida se comercializa en más de 180 países del orbe con cebada mexicana. Con información del portal tierrafertil.com.
Cultivarán amaranto en San Luis Potosí para Ucrania. Una buena oportunidad laboral se les presenta a los agricultores de este municipio, ya que inversionistas de Ucrania buscan establecer sembradíos de amaranto en el Valle de Santo Domingo. Lo anterior lo informó Emanuel Martínez Sánchez, titular del Departamento de Catastro Municipal, quien señaló que arribó a Villa Juárez un grupo de inversionistas ucranianos con la intención de cultivar amaranto en esta región para enviarlo a su país, el cual está sumido en problemas bélicos y existe carencia de alimento. Añadió que los inversionistas tienen en mente establecer 200 hectáreas del cultivo del amaranto en el Valle del Santo Domingo, y para ello ya rentaron tierras para desarrollar dicho proyecto de cultivar, procesar y enviar a Ucrania el amaranto aquí producido. Indicó que tras realizar un estudio, los inversionistas extranjeros decidieron invertir en proyectos agropecuarios en los campos de cultivo de Villa Juárez por sus tierras fértiles y además porque existe suficiente agua para garantizar cosechas. Agregó que no solo los ucranianos se interesan en invertir en San Luis Potosí, ya que desde hace meses inversionistas franceses trabajan para convertir campos de cultivo de maíz en viñedos para elaboración de vinos tintos. Con información del portal tierrafertil.com.
Los ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera ver, besar tus labios quisiera, malagueña.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el fondo musical La Malagueña por Don David César. En especial esta melodía, y ojalá encontremos algunos otros temas interpretadas por David o por Juan, los hermanos César, y en forma especial para nuestro buen amigo Adrián Márquez, que estuvimos por ahí el día de ayer, el día de hoy, ahí por el crucero del ferrocarril Libramiento, en La Virgen, lo cual le agradecemos mucho su atención. Estuvimos un pequeño percance ahí en un remolque, un caballo. Y como buen amigo, nuestro muy conocido de muchos años, don Adrián, como siempre, dándonos la mano con toda la voluntad a él, a sus hijos y a sus trabajadores. Y en especial también por ella al Chequelín Márquez, a sus hermanos, a don Cheque, auxiliándonos precisamente el día de ayer. Gracias por todo. Y por ahí Adrián, con todo cariño, de los hermanos Aizar, lo que podamos tener aquí, la malagueña, con don David. Después de las breves del campo, su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, aquí en este programa, en este horario de 10 a 11 de la mañana, un saludo a los Altos de Jalisco y los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Zacatecas, y aquí ya, en el municipio, a toda la gente que nos escucha al borde del río Lagos, preparándose ya en, pues, para la temporada que ya va arrancando. Pues lo punteado ya tiene un mes, 15 días, mes y medio, y bueno, pues con las llegadas de la lluvia, que al final, bueno, pues ya están haciendo su aparición. Y como comentábamos el día hace una semana, aquí en las fotografías de internet, veíamos una actividad importante del Pacífico clavándose ahí en el rincón donde todo da vuelta, en el rincón de Centroamérica, América del Sur, con la parte de Chiapas, el istmo de Tehuantepec, la península. Y bueno, pues ahí está Beatriz, precisamente mojando gran parte de la península del istmo, Oaxaca, que pues al final, desgraciadamente, haciendo estragos. Y vemos esa formación de nubes de hace una semana, ahorita con apoyo del internet y la animación en las imágenes, pues ya pasando la península de Yucatán, enfilándose hacia el Golfo en dirección noreste, a un lado de Nueva Orleans, y va para la Florida, internándose en el Atlántico en forma paralela al litoral de los Estados Unidos. Y también en esta fotografía se ve más actividad en el Atlántico, precisamente allá, lo que viene en la zona arriba de Ecuador, en forma de este a oeste, en más importante que la del Pacífico de hace una semana. Y bueno, pues ahí precisamente en la parte norte de América del Sur, entrando pues ya con rumbo hacia Cuba, y seguramente habrá actividad, cómo se manejen la humedad, la temperatura, y eso determinará qué tanto de agua pues estará por este lado. Estamos, como quien dice, son los coletazos de Beatriz, pero hubo definitivamente en viernes, sábado, domingo, ya hubo lluvias formales, vamos a llamarle, bien mojado el terreno, muy a tiempo para iniciar lo que es pues la parte de los preparativos en temporal. Y lo que ya lleva adelantado, pues ahora se enfrentan con esos calores, plantas estresadas, con mucho problema con gusano cogollero, que al final, bueno, pues entre más temprana la etapa en que se le atienda, se le ataque, se le ponga cuidado, pues más mayor seguridad de poderlo controlar. Cuando pues el gusano cogollero de repente cambia sus hábitos de comportamiento alimenticio, sancera cogollo, y al final ahora ya es diferentes manifestaciones, precisamente por el estrés, buscando la humedad. Y bueno, pues se comportan a veces como cogollo, a veces como, bueno, en este sentido, podemos trozadores, y a veces se confunde. Pero lo importante es detectarlo a tiempo, y entre más temprano, mucho, mucho mejor. Y también, bueno, pues comentábamos la semana pasada que había inquietud en algunos lugares sobre las enfermedades que se están presentando, pues por lo mismo, ¿verdad? Las altas temperaturas y, bueno, pues enfermedades en el ganado, la sequía, la condición del ganado, y pues las gentes buscando vacunar. Hay algunos que lo hacen regularmente, otros hasta que no se les presente el problema, y en ocasiones, bueno, pues se le anda adivinando porque no se tiene la seguridad. Ha habido mucha desconcierto con las enfermedades que se están presentando. Vamos a ir a una pausa y regresamos en este su programa de vuelta al campo. Y hasta por aquí nuestro compañero y amigo, el médico veterinario Raúl Macías, y estaremos compartiendo los micrófonos aquí en este programa de vuelta al campo. Y por ahí los temas que tengamos de los hermanos Aizar para nuestro buen amigo Adrián, allá precisamente en la Virgen, en el crucero de Libramiento de Lagos. Vamos y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
La Llorona con David Saizar, la verdad que voces que al final grandiosas y muy frescas, y que bueno, pues en su momento en los primeros planos, los primeros niveles, junto con su hermano Juan David Saizar, los hermanos Saizar. Bien, pues la verdad que estábamos comentando algo sobre precisamente las enfermedades que se presentan, bueno, al iniciar la lluvia, y bueno, así como de repente en la agricultura a moverse, no alcanzan los tractores que se tienen, los equipos por ahí con poco mantenimiento, carreras para un lado, carreras para otro, pero bueno, ahora pues si se presentan algunos problemas de enfermedades, también corriendo, no se previene uno, y pues con un animal muerto definitivamente sale la cosa peor. Con el valor de medio becerro o hasta menos, puede uno protegerse definitivamente de las enfermedades más habituales. Raúl, médico veterinario, zootecnista, Raúl Macías, compañero, amigo, contemporáneo, también de andanzas en los jaripeos rancheros, las tardes de toros allá en el Estado de México, Hidalgo. Y bueno, pues la verdad es que estamos en una condición importante. Muy buenos días. Buenos días, mi estimado Raúl. Qué bueno que estés por aquí con nosotros compartiendo estos micrófonos.
¿Qué tal? Buenos días.
La verdad es que nos da gusto, Raúl. La verdad es que mira, este tema de las enfermedades que se están presentando aquí en la zona, lo más interesante es que hay desconcierto. Se está procurando que en un momento dado, pues lo que hay, realmente se tenga un diagnóstico pues preciso, pues para no por ahí vacunar en este sentido contra enfermedades que ya tiene mucho rato que no existen. Esto es importante, ¿no?
Alguna cuestión ya comentábamos, estábamos en un congreso en aves y hablábamos sobre bioseguridad y decíamos, bueno, en cerdos y en aves las normas de bioseguridad son súper estrictas y hay lugares donde de veras que uno piensa que es exageración, pero no es así. Y entonces ahí entró el comentario, ¿y por qué en especies mayores no se hace? Aunque no fuera tan estricto, pero al fin y al cabo hay que ser rigurosos. Principalmente en vacas lecheras veíamos que un médico que es especialista en reproducción va de un establo a otro y a otro y a otro, pero llega con las mismas botas, con el mismo overol, el vehículo no pasa por una fosa, no pasa por un arco sanitario, no cambia fundas, en fin. Y eso es un riesgo sanitario tremendo. Cuando el médico debe llegar, dejar su vehículo fuera del establo. Digo, cuando comentamos eso, todos pegaron el grito en el cielo. Es que hemos trabajado muchos años así. Pues sí, pero llega el momento en que nos pegan enfermedades, como el caso de cuando ahora que hubo el DEP en cerdos, ¿no? Y hubo una mortandad tremenda de lechones y hubo un hueco tremendo ahí. ¿Y cómo se vino el precio del puerco? Altísimo.
Claro. Fíjate que hay un punto importante que hemos platicado con algunos médicos. El caso es que a los establecimientos que venden medicamentos biológicos está llegando gente a buscar para vacunar contra la fiebre carbonos. Hace 15 años había una campaña, ¿verdad?, en la que se aplicaba la triple, pues contra el mal de paleta, y también contra la carbonosa, y fue la sugerencia que definitivamente no tendría por qué, puesto que ya tenía mucho tiempo que no se veían casos de fiebre carbonosa, que por otros nombres, fiebre carbonosa, ántrax, el piojo, mal de rayo, carbunco, todas esas son nombres según la región. Pero definitivamente pues no había presencia, ¿no? El que provoca, bueno, es el Bacillus anthracis, finalmente es el agente, y pues ya tenía mucho tiempo, y esa es precisamente eso del mal del rayo, bueno, pues es de un día para otro, y no es uno o dos, bueno, finalmente agarra corte. Entonces, en ese sentido, ya se ha comentado, y más vale irse con tiento, y si en un momento dado comentamos con algunos de los médicos, pues hay recién muerto, bueno, pues lo más indicado es tomarle por ahí una muestra, y si es posible, pues conseguir precisamente en algún laboratorio un tubo precisamente con anticoagulante para que finalmente se pueda hacer algún análisis de ello. Pero pues el asunto es para descartar, ¿no? Antes estaban las Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico, estaban en Tepa, en Aguascalientes, en León, pero en ocasiones pues no se puede llegar a ello. Entonces, yo creo que la semana que entra podemos tratar con más amplitud de esto. Y por la otra, lo que sí definitivamente es pues el vacunar contra el mal de paleta, que es lo más común aquí en esta región, y que por nombre, otros nombres, aquí también en la zona o en otras regiones, es, y por eso a veces hay confusión. Mal de paleta, edema maligno, septicemia hemorrágica, pierna negra, y aquí viene el punto, carbón sintomático. Entonces el carbón sintomático y la fiebre carbonosa, carbunco o carbonosa, por eso es la confusión. Entonces, si nos vamos a lo que es mal de paleta y que lo provocan los clostridio, ¿verdad?, y que son dos los que vienen en la triple, dos de clostridium y luego pues también la pasterela que viene ahí pegada, con la pasterela multósida y la hemolítica, ahí vienen en la triple, pero es la recomendación mayor, la recomendación mayor, la triple, y si de repente la gente dice yo vacuno cada año, pues si tienes problema, pues vacuna dos veces al año, y si hay problema, pues vacuna cada cuatro meses, para reforzar y estrecharlo, y al final, hace rato comentábamos un término en la inmunidad encontrada, en el que al final pues todos los primos hermanos de Clostridium, ya ves que aparecieron otras que las 7 vías, 8 vías, 11 vías, y ya varias que finalmente, pero la recomendación creo en general es aplicar la triple, y si se requiere 2 veces al año, pues también, y si no, pues acortarlo, pero pues precisamente en ese sentido. Pero de la carbonosa definitivamente hay que tomarlo con muchas reservas y mucho cuidado.
Esto de los laboratorios también es muy importante, soportar. Antes era bien fácil con esta red llevar las muestras y de inmediato teníamos un resultado. Hoy casi muchos laboratorios son privados y pues cuesta, ¿no? Pero también esto de las normas de bioseguridad. El ganado se maneja muy fácil de un lado a otro, cosa que con aves o con cerdos no se hace. Incluso los vehículos que se transportan llevan un proceso de lavado y desinfección, pero súper estricto, ¿no? Entonces, yo creo que si esto del antrax ya había tenido hace años atrás, pero un impacto tremendo en la ganadería.
Yo recuerdo así a casos críticos de antrax, de fiebre carbonosa, fácilmente 50, 60 años. Uh-huh. Bien importante.
Y se creó una comisión, ¿no?
Afirmativo.
Y se invirtió mucho dinero. Entonces, si ya había pasado esto, y te vuelve a suceder, ¿cuánto dinero se ha invertido para Brucela y tuberculosis? Mucho dinero y mucho médico certificado para tener libres, atos libres de Brucela y tuberculosis, porque ha impactado mucho en la ganadería lechera principalmente, ¿no? Entonces, el tipo de cosas que hay que cuidar, que si ya nos pegó antes, y reitero, hay que
descartar.
Poner, cuidado. No, y más que nada las normas de bioseguridad, que son súper importantes.
Muy bien, pues compartiendo los micrófonos con nuestro buen amigo, el médico veterinario Raúl Macías, vamos a una pausa y regresamos aquí en su programa De Vuelta al Campo.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino todo el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, compartiendo los micrófonos con el médico veterinario Raúl Macías. Ya estuvimos en contacto hace un rato con el presidente de la Asociación Ganadera de aquí de Lagos de Moreno, Chava Espinosa, que gestionando precisamente en este momento están en la Feria Nacional de Charol, de Charolais, allá en Monterrey. Y bueno, pues nos participa ya que pues está firmando todo lo necesario para poder tener del 28 al 6 de agosto en las fiestas, ya aquí en la exposición ganadera, la exposición internacional de ganado Charolais. Enhorabuena, gestionando eventos interesantes, importantes para acá, para Lagos de Moreno, para el debido uso, aprovechamiento de las magníficas instalaciones, de las mejores en la República Mexicana, el núcleo ferial, con las naves, y esperemos verlas y disfrutar de la gran calidad de este ganado del 28 al 6 de agosto aquí en Lagos de Moreno. Gracias a Chava Espinosa, que tengan buen regreso, y comentando también, pues están al tanto precisamente de estos asuntos de importancia de sanidad animal, y que en un momento dado, bueno, pues se precise, y que no, ahora sí que no cunde el pánico con respecto a ello. Las enfermedades más comunes y la recomendación es precisamente la vacunación con la triple, ¿verdad? La triple para el mal de paleta, que también por nombre carbón sintomático, y también edema maligno, la septicemia hemorrágica y hasta pierna negra. Entonces, en ese sentido, y no confundir con la otra, que sea preciso, y si hay algo, pues que se determine y se descarte. Médico, ¿cómo ves esta exposición internacional de ganado Charolais en Lagos de Moreno para del 28 al 6 de agosto?
Fíjate que de mis primeras experiencias que tuve cuando empecé a andar en esto del ganado y todo, en el Palacio de los Deportes allá en México.
Ay, pero mi estimado, estamos hablando de 1968.
Por eso, ya no sé. Oiga. Es que ya no nos conocemos al primer hervor, Roberto.
¿Ya son qué? ¿40 años?
No más.
Sí, Palacio de los Deportes. Fíjate que tantito antes, estás hablando del 68. Si nosotros hablamos, fue el movimiento estudiantil también. Tu servidor entró en el 67 a la Escuela Nacional de Agricultura. Ahí era fue la última exposición nacional ganadera en Chapingo en el 67. En el 68 la exposición nacional se va al Palacio
de Deportes. Incluso ahí me toca ver por primera vez el espectáculo de Antonio Aguilar. Y ahí vi a unos hermanos floreadores, los Loera.
De acá del sur de Jalisco.
De Jalisco, exactamente.
Sí, cómo no.
Pero ahí me impactan a mí la primera vez. En esa ocasión yo veo el charol en todo su esplendor, ahora sí que claro. Se puede decir que en contacto directo, ¿no? Y me impresiona la raza, y siempre me ha gustado, y la vi una cosa hermosa, ¿no?
No, definitivamente con rendimiento, rusticidad, adaptada a muchos terrenos, definitivamente esa, bueno, y con las líneas que finalmente se han desarrollado. Antes había mucho problema para el, pues, presidente de al parto, y eso se ha ido a menos. Siempre era el problema con el ganado suizo y con el charol, y definitivamente ya están las líneas y con facilidad de parto también. Entonces, en ese sentido, pues por eso ha prosperado y está muy difundida la raza charol. Bien, pues eso va a estar aquí precisamente del 28 al 6 de agosto en la exposición internacional de charol aquí en Lagos de Moreno para las fiestas. Qué bueno, pues ya está calentando el ambiente, y ojalá pues comentábamos de ese precisamente 6 de agosto, parece que hay el proyecto de pues una charreada temprano, de charreadas de excelencia, y por la tarde pues una corrida de toros, y que en un momento dado, bueno, pues estamos a tiempo, y ojalá ya tengan los preparativos debidos, la ganadería, las figuras que estén presentes, y seguramente, si Dios nos lo permite, estaremos disfrutando del deporte del campo, la charrería y de la fiesta brava. De la fiesta brava, médico, ahorita, ¿qué es lo que tienes? Porque si no hablas de toros, definitivamente es como si no hubieras venido al programa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay ahí brevemente mientras claro. Nos vamos ya al tranco final? ¿Qué es lo que hay ahorita?
Bueno, pues ya en Tlaxcala ya están. De hecho, ya se montó una exposición fotográfica para celebrar el primer aniversario luctuoso de el brujo de Apizaco, Rodolfo Rodríguez El Pana. Entonces,
polémico.
Bueno, pues es que él era diferente a todos. Y además, si por ahí alguien se echa un clavadito a la historia del Pana y el final incluso de su vida, de veras que es para novela o para película esta, la vida del Pana. De veras que la parte última del año pasado, de veras que le pasaron cosas tremendas. Es más, desde que él se despide supuestamente de la Plaza México.
¿En qué año fue su despedida?
En el 2007.
O sea, 2007 y todavía fueron 10 años.
Ajá, porque él torea el toro Rey Mago un 6 de enero. Uh-huh. Y dice que ya se va a despedir. Pero tiene un triunfo fenomenal. Y dice, no, me despido, mangos, ¿qué? No.
Y siguió toreando.
Y Morante de la Puebla hace una amistad con él tremenda, porque Morante había oído hablar del pana, pero cuando lo ve ahí...
Español, Morante.
Morante de la Puebla, sí, español. Y entonces se queda impresionado con el pana y entonces...
¿Lo invita a España?
Lo lleva a España y a Francia. Bueno, el pana le había prometido una casa a su mamá cuando inició, pero con todos esos más bajos que altos, todos esos altibajos que tengo en su vida, el pana no logra hacer nada. Y cuando él toma ese último aire, cuando lo llevan a España, pues va cobrando y cobra su despedida. Y bueno, hace dinero, es cuando le compra la casa a la mamá. Y dijo, ahí está, misión cumplida. Y toré en Francia. Y es más, si nos echamos un clavadito a YouTube y vemos algunas entrevistas en España, lo tratan con un respeto y una admiración tremenda. Desafortunadamente, aquí en México, algunas veces no se le trató con esa categoría que tenía el pana. Claro, también era polémico, ¿verdad? Pero era bonito porque o lo querías o lo odiabas. A veces nos andaba con medias tintes. Entonces también eso es muy padre, ¿no? Era como Manolo Martínez. Manolo Martínez era un figurón del toreo, pero así como lo podías amar y adorar, lo podías odiar en 5 minutos. Incluso una anécdota que le digo, que a mí me encantan las anécdotas. Y el día que se despidió allá en la México, arribita de mí estaban unos señores, atrasito de mí. Y cuando estaban tocando las golondrinas, toda la gente aplaudiendo y llorando, y los dos señores abrazados llorando. Se nos va el pana, maestro, compadre, el figurón. Pero dos toros atrás había estado mal y le estaban diciendo, ratero, eres un infeliz, toda tu vida ha sido lo mismo, Manolo. Y después estaban llorando. Entonces, esos son los extremos de las figuras, ¿no? De los líderes, no sé, gente que impacta, ¿no? Entonces, el pana así era.
Muy bien, vamos, pues qué bueno, médico, escuchar estas cosas, que finalmente poco hay oportunidad, y qué bueno que estés compartiendo los recursos aquí. Y más que ahora anda cerca en cuestiones de tu trabajo, pues qué bueno, para que tengas un relax, un antiestrés aquí, precisamente hablando de toros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, con la gente del campo, porque Lagos de Moreno, tierra de caballos, tierra de toros y de grandes charros, y de eso precisamente vamos a hablar después de esta pausa, ya para nuestro tranco final.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Flor sencilla y natural, no te queré en una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor de...
Bien, de don David Saizar, flor silvestre para nuestro amigo Adrián Márquez, un saludo. Bien, Lagos de Moreno, tierra de grandes charros. Y bueno, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el programa De Vuelta al Campo, en el deporte del campo, la charrería. sentimos el fallecimiento de ese gran charro, gran maestro don Samuel Antuñano Tovar. Nuestro más sensible pésame a su familia, a su esposa, la señora María Torres, a sus hijos Samuel, Oscar, Sergio, a Gloria, a Susana, Carolina y a todos sus nietos por la pérdida irreparable de don Samuel Antuñano Tovar. Nuestras condolencias a la familia Antuñano Torres, gran maestro don Samuel Antuñano. Tuvimos oportunidad de conocerlo, de convivir, de aprenderle. Estamos hablando de 1972, lo recuerdo muy bien, campeonato nacional allá en Puebla, Puebla de Los Ángeles, en las fechas pegadas al 5 de mayo, en la Plaza del Charro. De Lagos de Moreno se presentaba la Asociación Charros Caporales, integradas precisamente por don Samuel, su hijo Samuel, Oscar, Arturo Guerra, Juanito Márquez, en el que estuvieron a punto definitivamente de ser campeones nacionales. Recuerdo aquella tarde lluviosa en que tuvo que suspenderse y quedaban solamente las manganas a caballo y el paso de la muerte. Se suspendió y había que iniciar temprano, 7 de la mañana, esa charreada, y de repente estaban que si le daban así como estaba o al otro día. Prefirieron, decidieron que fuera al otro día, y en ocasión dicen que la suerte estaba para esa tarde lluviosa, y al final se quedaron en el camino. En el camino ya no hubo suerte el otro día, pero estuvieron muy cerca del campeonato nacional allá en Puebla de Los Ángeles. Charros, los caporales de aquí de Lagos de Moreno. Don Samuel, desde entonces una gran amistad, siempre atento a su forma de hacer las cosas en el deporte nacional, sobre todo en lo que era la soga, que finalmente es algo que a nosotros nos gusta mucho, cómo se paraba en los piales en el lienzo, en las manganas a caballo, los efectos, la oportunidad, la forma de amarrar, la forma de recibir y estarse preparando. Campeón nacional en varias suertes, manganas a caballo, en colas, piales en el lienzo. Y bueno, pues yo creo de las personas, Lagos de Moreno, cantera de grandes charros, y definitivamente don Samuel Antuñano Tovar es uno de ellos, dejando una gran historia. Antecedentes importantes, maestro de muchas generaciones. Puedo decir fácil 4 o 5 generaciones de todos esos charros que al final dieron mucho de qué hablar y están dando de qué hablar en los equipos de primer nivel. Mucho tuvo que ver en su momento la formación, la preparación, los consejos de don Samuel, en forma personal, para mi hijo Roberto, para un servidor, definitivamente un gran amigo, y pues se le quiere y se le va a extrañar a don Samuel Antuñano, formador precisamente de grandes charros. Participó a nivel nacional en los primeros niveles, no solo con un charro en el ruedo, sino también en la parte colegial, colegio de jueces de la federación, fue fundador, entre otros compañeros. Yo los recuerdo verlo mucho con Chucho Muñoz Ledo, Juan Rullán, el señor Martín del Campo, y bueno, la verdad es que el colegio de jueces, la integración del reglamento, las modificaciones que eran bien importantes, cuando estamos en precisamente en una charreada, en el cuadro que se ve para calar un caballo que es 6 metros por 20, pues fueron de las ideas que don Samuel precisamente apoyó mucho para tener una mayor claridad en lo que era la cala de caballo. Y dentro de todo eso, pues definitivamente la participación en los campeonatos nacionales. Pues estamos hablando del 73, 74. Entonces, muchos años. Muchos años aquí en Lagos de Moreno, pues definitivamente varios de los charros, de esas camadas, maestros. La escaramuza charra. La escaramuza charra me da montando a pelo. Sus hijas participando. Por un lado, bueno, pues estuvieron la insurgente, estuvo las caporalas, la escaramuza india, que allá por Juárez y en varios lugares se determinaba que eran campeonas nacionales. Y en esa ocasión, la escaramuza india de aquí de Lagos de Moreno, campeonas nacionales, que estuvieron, pues precisamente, Gloria Layoya, Susana Carolina, Martín del Campo, y todas ellas. Seguramente deja un hueco grande don Samuel Antuñano Tobar. Honor a quien honor merece, al gran maestro don Samuel, que lo vamos a extrañar mucho. Médico, pues algo me comentabas al final, precisamente de lo que hablábamos, pues de los toros, de los pesos.
Sí. Y
comentando finalmente.
Claro. Sí, la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de animales muy pesados. El día de ayer en Madrid, Enrique Ponce, dos faenas, de veras, con mucho mérito. Y ahí se ve la maestría de una figura del toreo. Y comparándolo con los otros dos alternantes, claro, uno estaba confirmando, pues es muy novel, el otro es un torero de media tabla, pero ahí te das cuenta que los años que lleva Ponce, además tiene el récord más importante de corridas toreadas en la carrera de un torero. Él ha toreado mucho, pero aparte de eso, aquí en México algunas veces llegaba, toreaba tan enormemente que la gente comentaba, oye, es que qué suerte tiene el apoderado de Ponce para sacar los mejores toros para él. No, 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 definitivamente que no es suerte, es la categoría, el conocimiento que tiene. Los dos toros que toreó Ponce ayer estaban arriba de 600 kilos. Hablábamos la semana pasada que esos toros pues no rinden tanto, más en cambio Ponce, con el conocimiento que tiene tan profundo de la línea de reses bravas, les dio la medida exacta en la faena, que los toros lucieron bastante. Ahí es donde a veces, pues a lo mejor nosotros podemos comentar algunas cosas, pero en manos de esos figurones, ellos hacen maravillas, con el toro chico, mediano, grande, como sea. Entonces realmente, ayer abrió la puerta grande porque cortó dos orejas, uno en cada toro, con animales que la verdad, en manos de cualquier otro, no, la verdad no hubieran lucido. Entonces, pues hay que tener mucho respeto y admiración por el matador y maestro Enrique Ponce.
Bien, pues qué bueno que estuviste con nosotros, médico veterinario Raúl Macías. Bueno, el campo, el trabajo, y qué bueno estar compartiendo lo que es la pasión. Pues la tuya de los toros y por parte mía de la charrería. Y dentro de la, pues, la parte profesional estuvimos hablando precisamente de la temporada ya que inicia la parte agrícola, enfermedades en el ganado, precisamente de las figuras de los grandes charros Lagos, cantera de grandes charros, de don Samuel Antuñano Tobar, en paz descanse. Y bueno, pues vamos a irnos ya para otro programa la semana que entra, el día de mañana, Pialadero, allá en el 20, allá rumbo a Matanzas, para el sábado 10 de junio, jaripeo charro en Ciénega de Mata. Seguramente habrá cabalgata y peregrinación y piales en el lienzo. Y bueno, pues ya está acercando las fiestas de agosto, ojalá veamos toros. Y pues Chávez Espinosa, precisamente adelantándonos que la feria, la exposición internacional de ganado charro. Gracias, Raúl. Gracias, Mauricio. Gracias, Jessica, por estar aquí con nosotros y ayudándonos, como siempre. Servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, en su programa De Vuelta al Campo.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo, es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado de 11 a 12 de la tarde por esta estación Red Radio Universidad.